Si estás muy interesada en acabar la clase, los vídeos se quedan grabados, las dejo grabadas. Venga, tema 1. Os voy a contar el tema 1 muy por encima para que nos dé un poco de tiempo, por ejemplo, de resolver esto. Y aparte, porque el tema 1 tampoco es fundamental. Si tenéis alguna duda, mientras yo hago esta introducción, me decís, ¿vale? El tema 1, como todos los temas introductorios, podéis encontrar así un tipo más de orientación de qué va a ir el resto del tema que de contenidos fundamentales. De hecho, todo lo que vais a ver en este tema está luego desarrollado en el resto del libro. Espera, que me estaba buscando yo un papel. Un momento, ¿eh? No me ha dado tiempo a organizarme nada. Nada, pues no lo encuentro. Rápido, por favor. Bueno, pues nada, lo haré sin papel. Que lo he hecho yo muy esquemita, pero no sé dónde voy a dejar. Bueno, el primer tema. Os habla un poco. ¿Qué es una administración pública? Bueno, sí, ¿qué son las administraciones públicas? Primero, en general, ¿cómo definiríamos la administración pública? ¿Y qué diferencia la organización pública de las organizaciones privadas? Porque tienen unas características propias que la diferencian de la privada. Después, las administraciones públicas dentro de un Estado y de un Estado democrático. Os hablaré un poco de esto. Y luego, la relación, en el punto 3, la relación entre la administración pública y el resto de instituciones del país. Porque administración pública no es gobierno, ni es parlamento, ni es poder judicial. Será la parte de administración del poder judicial, pero no es poder judicial, ni son órganos consultivos. Entonces, os explican un poco qué es gobierno, qué es administración pública, cuál es la diferencia entre las dos cosas, y qué es también lo que les diferencia. Y luego, administración pública más el resto de la sociedad que no son instituciones, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones entre administración pública y grupos de interés, medios de comunicación, etcétera? Y el punto 5 es una tontería de nuevas tecnologías que no va a ningún lado. Esos son realmente los 4 puntos de los que son importantes para el libro. El primero, que estaría en la página 10, 1.1. Es un poco lo que os estaba explicando ahora. A veces se confunde lo que es el nivel político con la administración pública. Y realmente cada vez hay más puntos de confluencia, sobre todo en la parte de la alta administración, en los altos funcionarios, que cada vez intervienen más en las decisiones políticas. Llega más intromisión de la política en la administración pública porque cada vez hay más cargos de asesores, de personal eventual que no son funcionarios y que no son empleados públicos que han accedido por las pruebas de mérito, capacidad, etcétera, que marca la Constitución en el artículo 103. Cuando existía una división clara entre política y administración pública, parecía que los políticos son los que se encargaban de decidir cuáles eran los temas de la agenda política y que solo los decidían los políticos, ¿no? Los temas de la agenda política es aquello que se va a hacer. Pero esto lo iremos viendo a lo largo del curso, ¿eh? ¿Por qué algunos asuntos entran en las prioridades del gobierno de cualquier nivel, nacional, autonómico, local, europeo? ¿Por qué algunos asuntos entran en la agenda política y otros no? Pueden ser por muchos motivos. El primero de ellos porque lo llevan en el programa político. Otros porque las influencias internacionales, imaginaos la recesión económica, el conflicto de los refugiados, el terrorismo islámico, perdón, hacen que tú introduzcas, o un desastre natural, que tú tengas que introducir asuntos en tu agenda política que en un principio no los tenías preparados. La presión social, por ejemplo, también, o la presión de los medios de comunicación. Las políticas antidesahucio, bueno, 50.000 ejemplos, no me puedo reír mucho más. Esto parecía que en principio lo iban a decidir solo los políticos, ¿no? Lo que establecía la agenda y no. Pero a medida que las decisiones se van haciendo más complejas, las administraciones son, hay más número de administraciones, hay más interrelación entre distintos niveles de administraciones y se abre un proceso de participación a los ciudadanos, ¿no? De transparencia, de portales electrónicos que permiten a los ciudadanos participar. Tanto el papel de la administración pública como el de los políticos acaban interviniendo en todas las políticas, en todas las fases, perdón, de las políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Cualquier decisión política y su, yo odio la palabra implementación, pero y su implantación, mejor, y su implantación, su ejecución, necesita llevar una serie de fases que siempre son las mismas. La primera, como os digo, es el establecimiento de la agenda, como os dicen en la página 11. ¿Qué temas entran en la agenda y cuáles no entran? Cuando ya se tienen esos temas, ¿qué decisiones os parecen que son? O sea, ¿por qué vamos a destinar más dinero a sanidad que al ejército, ¿no? O al revés, ¿por qué vamos a destinar más dinero a justicia que a cualquier otra cosa, vamos? Cuando se ha establecido que ese tema es importante y que hay que articularlo, pasamos a la fase de formulación de la política pública. Que la formulación no es más ni menos que plantear cuál es el problema que queremos resolver, o no tiene por qué ser un problema, qué situación queremos afrontar y cuáles son las opciones que tenemos, o sea, con qué presupuesto contamos, si tenemos que elaborar una ley o un reglamento, y con cuántas administraciones tenemos que participar. Esa sería la segunda fase. La tercera sería la de la ejecución en sí misma. Imaginaos una campaña de vacunación. Voy a poner un ejemplo. Virus Zika, por poner un ejemplo. Se llama así, ¿verdad? El virus, vale. Hay un problema de... imaginaos que en España tuviéramos un problema con eso. Había que incorporar un problema de prevención y de seguimiento del virus Zika. Pasaría a formar parte de la agenda política. ¿Vale? La segunda fase, la formulación, sería... Vale, hay que hacer políticas de prevención, políticas de curación, políticas de autoevaluación, de concienciación y de control de, imaginaos, control de las fronteras, por decir algo. Pues vamos a destinar tanto dinero a esto, vamos a contar con todas las administraciones autonómicas, porque necesitamos los hospitales, los centros de salud, con el Ministerio de Exteriores, hay que dotar una partida presupuestaria solo para eso, por lo tanto hay que modificar los presupuestos, tiene que pasar por el Congreso, imaginaos todo el proceso que lleva todo eso. Vale, ese sería el proceso de formulación. El proceso de ejecución es cuando tú coges, tienes que tener relación con los laboratorios para ver si existen vacunas, si no, subvencionar, lo que sea. Sería que si hubiera un tratamiento, implementarlo, formar a los médicos, personal sanitario de todos los hospitales en todo el país, y entonces es como lo que se vería efectivo, ¿no? Gastar el dinero en implementar esa política pública. Después, te diría, una parte es muy importante en la administración pública y que se hace muy mal, que es la evaluación. Ver si esa decisión política con ese presupuesto y con ese proceso de implementación ha funcionado o no ha funcionado. Y con lo que no ha funcionado, hacer, como dice en el libro por último, un proceso de retroalimentación o de alimentación. O sea, corregir aquella cosa de la formulación de la política pública que no ha funcionado y reelaborarla, volver a aplicar la parte que nos falta o que hay que corregir, y así en un círculo, en un circuito cerrado. Volver a evaluar y volver a ver valorar qué tal ha salido y volver a reformular. Así hasta que se acabe con ese problema, por ejemplo, en el ébola, ¿no? No hay por qué volver ahora a reformular porque ahora el problema no existe. Bueno, pues antes se pensaba que la administración pública solo entraba en la fase de implantación, ¿vale? En la fase de implantación y en una parte de la fase de evaluación, porque se preguntaba a los interesados por cómo era. Pero ahora, por eso en el cuadro 11, en el cuadro de la página 11 os lo ponen, tanto la política como la administración pública intervienen en todas las fases, ¿no? ¿Y por qué? Porque como os decía antes, como os dicen en la página 11, porque en la última década el aumento de tamaño de, de las administraciones y sus funciones cada vez más especializadas, más tecnologizadas, hace necesario la participación de las administraciones públicas, incluso en la toma de decisiones, ¿no? Hace falta, por ejemplo, contar con los médicos o con el personal sanitario en general para tomar decisiones sobre salud pública. No lo pueden hacer solo los políticos, ni solo sus asesores, sino que con toda esta red infraestructura que tenemos para ejecutar políticas, hay que contar con ellas para la formulación. Os dicen después que en los últimos años la administración pública ha pasado por tres transformaciones trascendentales. Primero, sobre todo en España, la descentralización de la administración, ¿no? Frente a una administración central del Estado, en el franquismo, por ejemplo, tenemos todos estos niveles de administraciones que ahora están en duda en los debates para conseguir un presidente para nuestro país, ¿no? ¿Cómo se articula lo estatal, lo autonómico, lo local, en todos los niveles de los locales y lo europeo? Otro reto que se enfrenta a la administración pública es que el proceso de globalización, de la economía y sobre todo de la economía no productiva, sino de la economía financiera, ¿no? Las administraciones públicas han tenido que hacer frente a esta situación que, por supuesto, afecta a la prestación de servicios públicos, de la luz, del agua, de la telefonía e incluso de los bancos que todavía era propiedad de las comunidades, mira ahí el caso de los preferentes. Todo esto que ha hecho cambiar tanto la sociedad ha hecho que a la vez obliga a cambiar la administración. Y al mismo tiempo que ocurre este proceso de globalización, o sea que la administración está muy influenciada por lo alto, por lo exterior, está muy influenciada también por una reivindicación de lo local, de lo propio, del sentimiento de nacional de tu territorio, ¿no? No solo me refiero a comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, sino incluso la reivindicación de tus propios ayuntamientos, ¿no? De lo tuyo. Entonces, este sentimiento de que quieres que te gestionen de una manera más cercana también te ha hecho que sea necesario un proceso de cambio y de traspaso de poderes desde lo central a lo local. Y que eso se coordine con lo estatal, con lo europeo, etc. En el punto 1.2 os explican cuáles son las diferencias entre lo público y lo privado. Y os dicen en la primera línea, luego os digo las diferencias, que la administración incluye tres categorías básicas. Se dedica fundamentalmente a tres cosas. A regular los comportamientos y las actividades, o sea, la administración pública, por ejemplo, la normativa de tráfico no presta un servicio, ¿no? Me refiero a la normativa, no a la Guardia Civil o a la Policía Nacional o a la Ertzaintza o quien esté por las carreteras, sino la regulación de límites de velocidad, ese tipo de cosas. Eso simplemente es regulativo. No hace falta que la administración invierta un alto presupuesto porque haya que hacer una obra, no es como hacer un hospital, ¿vale? O la regulación de las transacciones del capital extranjero en la compra y venta con IVA, por ejemplo. Eso es algo regulativo, no es algo que suponga una prestación de un servicio. O sea, la administración puede solo regular, o sea, hasta redactar normas, puede, dos, prestar servicios, que es lo que habitualmente nosotros conocemos, ¿no? La sanidad, la educación, el bienestar social, etc. Y por último, puede transferir recursos financieros. Puede pasar unas partidas presupuestarias a otras y puede, sino que hace además, transfiere sus recursos a los ciudadanos en prestaciones de desempleo, de vejez, de invalidez, etc., ¿no? Esas tres cosas hace la administración. ¿Pero qué diferencia lo público de lo privado en cuanto a organización? Página 14. Que os lo ponen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 puntos, ¿vale? Teniendo en cuenta, os van a diferenciar una O teniendo en cuenta los fines, ¿vale? Los fines de una organización privada de una organización pública, ¿no? ¿Cómo diferenciamos, resumiendo, qué es una empresa y qué es una organización pública? Esto es evidente. Las organizaciones privadas tienen una finalidad principal y que es cuantitativa, porque es monetaria y se puede contar, que es el beneficio económico. Mientras que las organizaciones públicas tienen, sobre todo, aunque tengan que tener en cuenta una finalidad cuantitativa, porque tienen que prestar el mejor servicio gastando lo menos posible, tienen sobre todo una orientación cualitativa, ¿vale? De prestar mejor, de calidad, de prestar el servicio de la mejor manera posible. Aunque el costo probablemente sea más elevado, por ejemplo. Un tren que no es rentable porque es un tren regional que lleva pocos pasajeros y que sin la inversión de la administración pública ese servicio no se podría prestar. Si tú lo externalizas a una empresa privada, probablemente no lo quiere llevar a cabo, a no ser que tengas como prestación, como contraprestación, gestionar un tramo de AVE. Ahí está la organización pública para prestar ese servicio, más preocupado en la calidad de los ciudadanos que no en sacar beneficio económico, ¿vale? Por eso las empresas privadas hacen autopistas, pero no hacen carreteras comarcales. En cuanto al diseño organizativo, todo lo que digo es teórico, ¿eh? Porque dices algunas cosas. Algunas luego en el fondo no se acaban ajustando, pero es el deber ser. En las administraciones públicas, el jefe de la organización, de la cúpula organizativa, no es el alto funcionario ni es el político que toque de turno, sino que son los ciudadanos. Porque los ciudadanos somos los clientes, pero además somos sus jefes, porque hemos elegido a los políticos que luego van a dirigir la actuación de las administraciones públicas, ¿vale? Pero no son ellos los jefes, sino que somos nosotros, el jefe, tanto el jefe de la administración pública como los usuarios finales. Somos, como dicen aquí, los propietarios, mientras que en las organizaciones privadas los propietarios son aquellos que tienen un interés particular en esa empresa, ¿no? O sea, los socios inversores, los socios capitalistas, y tienen unos intereses privados concretos, los que sean X. Aparte de generar beneficio, pues tener una cuota de mercado más amplia, la extensión por donde sea. Además de eso, el sistema organizativo de las administraciones públicas, por su regulación, por ley, es mucho más rígido, está mucho más pautado que las organizaciones privadas, es más flexible y que no necesita pasar por esos procesos, por ejemplo, de contratación o de presupuestación tan rígidos que es la administración pública. ¿Por qué tienen que ser tan rígidos? Pues porque cuanto más tabulados estén y más normativizados, menos posibilidad de discrecionalidad hay de favorecer a unos frente a otros. ¿Qué ocurre? Que a veces las formas y los procedimientos son tan formales y tan excesivamente burocráticos que con todos estos procesos de cambio de la sociedad que os he dicho, ha habido que readaptar por organismos que son no exactamente como conocíamos como la administración tradicional para poder hacer simplemente, por ejemplo, una programación cultural, las fiestas de tu pueblo, porque imagínate, los procesos de contratación de artistas, etcétera, no pueden esperar todo el proceso lento que lleva la administración pública de prestación de algunos servicios, y ahí fue donde, luego veremos, empezó a cambiar alguna de las estructuras de la organización administrativa y pasamos de lo que conocíamos como los ministerios tradicionales de sus direcciones generales a las agencias, fundaciones, organismos autónomos, ya veremos cómo. Con lo que respecta a la publicidad, las organizaciones públicas tienen carácter público y están sujetas a mecanismos de control y a mecanismos de publicidad tasados por la ley, mientras que las privadas no están en absoluto obligadas a esa publicidad, ¿no? Están obligadas, como aquí dicen, a la opinión pública, pero nada más. O sea, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque me sale ahora desde el domingo. Sara, que me encanta ese ejemplo, o cualquier otra multinacional textil, evidentemente tiene que ajustarse a derecho en cuanto a contrataciones, a medio ambiente, eso está claro, ¿no? Pero su proceso no tiene que publicitar que saca concurso público cuatro plazas de plegadora de ropa, bueno, no sé cómo se llama, pero evidentemente ni que su proceso se ajusta, tiene que publicitar que su proceso de producción se ajusta a los baremos ecológicos y no contamina y no explota y no sé cuántos. Pero es que esto me viene por el salvador del otro día, por en general. Sí, de repente la opinión pública se pone en contra de un modo determinado de producir en la empresa privada, hunde a esa empresa privada. O sea que su procesos de decisión y de producción pueden ser oscurantistas si quieres, si ellos quieren, pero eso probablemente puede repercutir en que haya una parte de los clientes a los que no les parezcan bien. Bueno, a otros les dará igual y se comprarán una camiseta de Primark por 5 euros, pero ¿os acordáis que con todo este follón de las deslocalizaciones en Camboya, no me acuerdo dónde, en Bangladesh o tal, de repente hubo una política de comunicación de todas estas empresas, de nosotros somos sostenibles, tal, o sea que cuidamos a los trabajadores, o sea que aunque parezca que las empresas privadas no tienen por qué tener esta imagen pública buena o aceptable por los ciudadanos, son los que más trabajan en ella, ¿no? Más incluso que la propia administración. Las administraciones públicas están sujetas al derecho administrativo, fundamentalmente, y además sus normas están supervisadas por instancias judiciales y de control concreto, mientras que en las organizaciones privadas este tipo de regulación es menos estricta. En cuanto al contexto organizativo, la gestión pública es, como os he dicho antes, intergubernamental en varios niveles e interorganizativa entre varias organizaciones. Claro, las multinacionales también acaban siendo interorganizativas porque entran distintos niveles, pero nunca con tanta necesidad de coordinación como la pública, ¿no? Porque dentro de las organizaciones públicas, las estructuras son mucho más jerárquicas y más inamovibles en lo jerárquico. Si tu inmediato superior dice que tienes que hacer tal cosa, el procedimiento está muy tasado. Si tú eres auxiliar administrativo, no puedes ejercer de inspector de Hacienda. Mientras que en lo privado todo esto es mucho más flexible. En cuanto a los clientes, con lo que os decía antes, en las privadas las demandas de los clientes influyen más directamente en lo que se produce, mientras que la administración pública, para que la administración pública cambie porque los clientes estén descontentos, anda que no tiene que haber movilizaciones ni que pasen cosas, porque con todos aquellos problemas que había, por ejemplo, la atención en las urgencias sanitarias, hasta que no hay un caos absoluto, no se retoman decisiones, ¿no? En la privada, el intercambio de opiniones y de decisiones es mucho más directo. En los estilos de liderazgo, en las organizaciones privadas, los líderes tienen que ser mucho más adaptables al medio, ¿no? Me da, por ejemplo, lo que os digo con respecto a me da igual la ropa que las nuevas tecnologías, que lo que queráis. Fundamentalmente se tienen que adaptar a las demandas y a los cambios de las ciudadanas. Y en el liderazgo público no estamos tanto pensando en adaptarnos, sino, como aquí os dicen, en el principio de administración. O sea, conseguir ser eficaz, conseguir el resultado obtenido con la propuesta inicial que te han hecho, sin más. O sea, si hay que llevar a cabo una campaña de vacunación, el fin que tiene que conseguir, el líder que se encargue de eso, sea el ministro, quien sea tal, es que se cumpla lo que se ha acordado, ya está, sin mayor complicación. Si lo has hecho con más dinero o con menos, más rápido, no, más innovador, no. Eso lo dejaremos para las organizaciones privadas. Bueno, y por último, la tecnología, que evidentemente en la pública, como es más adaptable, es todo más rápido que en las organizaciones, más rápida en la privada que en la pública. En la siguiente página simplemente os cuentan, que me lo voy a pasar rápidamente, que cómo ha cambiado la administración en estos años desde un sistema autoritario a uno democrático, de uno democrático a uno de bienestar social, de uno centralizado a estado de las autonomías y a un mundo globalizado. Vuelven otra vez a contar un poco lo que yo os acabo de decir. Y luego en la página 18 os ponen un gráfico de cómo la administración, lo que veíamos al principio del capítulo, está relacionada con todo su entorno, ¿no? Con el político, con los tribunales, con las ONGs, con los trabajadores, estudiantes, ciudadanos, activistas y ahí en medio está la administración, que tiene que relacionarse con todos esos otros ámbitos de la vida y que todos esos ámbitos influyen a la vez en la propia administración. Estoy viendo que no me va a dar tiempo, vamos, pero ni de contaros ni la mitad. Llego hasta donde lleve, ¿vale? Otros temas son más cortos. Si no acabo hoy con este, que no me va a dar tiempo a hacer el test, lo acabamos la semana que viene. No sé si voy muy rápida, me decís, ¿eh? ¿Voy o muy lenta? ¿Voy bien? Vale. Bien, vale. En el punto 2, como decíamos, la administración pública en general. Ahora, la administración pública en un Estado democrático o en un Estado de derecho. Perdonad que me doy un momento. ¿Qué marca la diferencia de la administración pública en un Estado? Porque puede haber administración pública en un Estado que no sea democrático. Como no haya patadas en este mundo. Pero en un Estado democrático, lo que lo marca es que las decisiones y luego las acciones de los gobiernos tienen que tener una legitimidad. ¿Sabéis la diferencia, pues seguro, León, entre legalidad y legitimidad? Ay, no lo digo como seguro, pero solo decirme sí, es que si no lo explico, porque si no nos paramos aquí. Sí, vale, ahí no, así. Bueno, digo lo que es legitimidad. Legalidad es cumplir las leyes y legitimidad es que los ciudadanos acepten esas leyes o esas decisiones políticas, ¿vale? Si tú no consideras una ley como legítima, te harás insumiso, fiscal, por ejemplo, ¿vale? Si los ciudadanos no consideran que esa institución es legítima y que, primero, que ese gobierno es legítimo, si no consideras que ese gobierno es legítimo, pues te levantas en una revolución o alguien da un golpe de Estado o tal, y si consideras que una decisión no es legítima, es un acicate para la insumisión o para el incumplimiento de esa norma. Así que lo primero de todo es que las acciones requieren de legitimidad. Y dicen, hay dos tipos de legitimidad, bueno, hay más tipos, pero aquí os hablan de dos tipos de legitimidades. Una que es la legitimación institucional o la legitimación de elección, quiere decir, o sea, un gobierno está legitimado para actuar porque acaba de ganar unas elecciones o de formar gobierno, aunque no gane unas elecciones, por poner un ejemplo, en principio, no tienen carta blanca durante 4 años, pero en principio tienen cierta legitimidad para empezar a emprender un programa de gobierno. Claro, no te da legitimidad como para hacer como Maduro en Venezuela, por poner un ejemplo, que gano las elecciones y luego cambio la constitución para quedarme yo. No, pero en principio tienes una legitimidad inicial, que no significa que tú puedes hacer lo que te dé la gana durante 4 años. Bueno, o a veces sí, sin que pase factura, pero tendría que ser que no. Pero luego hay una legitimidad distinta y menos conocida, que es la legitimidad en términos de rendimiento o de resultados. Una decisión política o un gobierno te puede parecer legítimo, aparte de porque haya sido elegido, incluso si no ha sido elegido por ti, elegido por otros, porque aceptamos la decisión de la mayoría, eso es la democracia, porque sea eficaz en los resultados, porque consiga reducir el déficit público, porque consiga crear puestos de trabajo, lo que quiera que se pretenda. Si tú ves que tu gobierno consigue eso, local, autonómico, lo que sea, se verá legitimado. Siempre se pone como ejemplo, o ellos mismos lo dicen, como la monarquía no puede tener una legitimidad democrática más que la de haber aprobado la Constitución en el 78, que estaba incluido en la norma, o sea, en el paquete que votabas a favor de la monarquía, sobre todo con el nuevo rey, con la transición al nuevo rey, que no estaba ni en el paquete de la transición, él sabe que no tiene una legitimidad democrática y que, por lo tanto, tiene que tener una legitimidad de resultados, en que se vea que su función, que su papel como institución es imprescindible en España y que es la institución que mejor podría ejercer de jefatura de Estado en estos momentos y que se vea que es eficaz, que produce resultados. Resultados que puede tener una jefatura de Estado en un sistema parlamentario como es el español. O sea, que representa bien a tu Estado fuera de España, es una figura importante en las relaciones exteriores, en las relaciones de comercio, sí sirve como equilibrio institucional, incluso como equilibrio político general, que a lo mejor no ocurría en un país, en España, si tuviéramos una república y tuviéramos, por ejemplo, por decir, ya voy a desvariar, ¿a quién podríamos tener de presidente de la república? Imaginaros que, no sé, a Soraya Sáenz Santamaría, que tuviéramos a la de Presidenta de la República, a Soraya, porque han dicho aquí, y tuviera que ser ella la que arbitrara, perdón, el proceso de formación de gobierno. Sería complicado, también os digo. O sea, la jefatura de Estado, aunque sea la República, los regímenes parlamentarios, no tiene competencias, como sabéis, ¿no? Sino es más bien de carácter representativo y de imagen de unidad del Estado. Bueno, pues la legitimación de eficacia es eso, ver que esa política o ese funcionario es útil para ti. Dice, si antes, si, sobre todo en el siglo pasado, la legitimidad de la administración estaba basada en que era pública y que se ajustaban las leyes, la legalidad, o sea, que formaba parte del Estado de Derecho, que respetaba el Estado de Derecho, cada vez más la legitimidad de la administración pública es la legitimación por resultados. O sea, los ciudadanos, si no vemos que nos prestan el servicio adecuado, pediremos una reforma de esa administración. Ahora con el debate de las diputaciones provinciales. Estaba escuchando ayer a presidentes de diputaciones provinciales que decían, las instituciones no son ni precisas, ni obligatorias, ni inservibles. Una institución, que la institución tiene parte de político y parte de administración, funciona cuando sirve a los ciudadanos y cuando es efectiva para los ciudadanos. Si no, pues probablemente esa diputación debería de desaparecer, o una consejería concreta, o yo qué sé, o un ministerio en concreto. Pero si esa administración tiene competencias y es eficaz en la prestación de los servicios, no nos pongamos a pelear si sí o si no. Vamos a ver cómo se ajusta para que sea más eficaz en la prestación de servicios. Y si no es eficaz en absoluto, pues probablemente habrá que reformarla antes que eliminarla o eliminarla, ¿vale? Porque las administraciones públicas cada vez son más receptivas a las opiniones de los ciudadanos, aquí dicen del público, e incluso de sus propios empleados. Digo incluso pobres porque habitualmente eran poco escuchados, ¿no?, el cuerpo funcionarial, pero las reivindicaciones de los funcionarios, lo que se ve mucho, lo que se nota mucho en la agencia tributaria, que necesitan unos funcionarios motivados y contentos, influye mucho en la propia organización de ese ente, ¿no? Se cuenta con su opinión, cosa que antes ocurría menos. Lo que ocurre es que en estos principios de legitimidad, que os digo por resultados, a veces no están tan claros cuáles son los resultados a conseguir. O sea, ¿qué queremos conseguir? Que se preste, a veces es necesario que para que un servicio se preste muy rápido no se preste con la calidad necesaria, o para que en un servicio puedan opinar los trabajadores de la administración y los clientes, eso hará que se tome las decisiones de una manera más lenta. O a veces, si necesitamos un organismo que sea más flexible, como por ejemplo una fundación, a lo mejor no sigue estrictamente la ley que serviría, la normativa pública que serviría un jefe de negociado o una dirección general. O sea, como todo en la vida, y en la política y en la administración también, a veces hay que elegir. O sea, ninguna decisión es intrínsecamente buena o mala. Y a veces, si quieres aceptar o tomar las decisiones más rápidas, tiene que ser decisiones en las que participe menos gente. ¿Qué tienen de bueno las mayorías absolutas? Pues tienen de bueno que ejecutan con más facilidad su programa político. ¿Qué tienen de malo? Pues el abuso de autoridad, ¿no?, el nepotismo, el control de la corrupción, pero todo tiene siempre sus matices, y es imposible decir que una decisión política es realmente la apropiada o no. Igual es la apropiada para algunos, pero no para otros, ¿no? Por ejemplo, con el tema del agua, que estamos aquí hablo desde Aragón, que estamos muy sensibilizados. Lo que a lo mejor es bueno para los regantes, ¿no?, es malo para los que viven en la montaña y les tienen que hacer presas de recrecimiento o embalses. Eso será bueno para una parte de la población, pero será malo para otra. Y todas las decisiones administrativas llevan siempre esta doble cara. Dentro de la administración en la democracia, os habla en el punto 2.2 de la administración en España, de la Constitución del 78. Simplemente os habla del artículo 103, de que la administración tiene que actuar de acuerdo, esto es una pregunta que siempre suele caer de examen, de acuerdo con los principios de eficacia, que sea que consiga sus objetivos, de jerarquía, ¿no?, de una estructura bien clara, de descentralización hacia el resto de unidades de territorios administrativos, de desconcentración por unidades organizativas, o sea, dentro del propio ministerio, por distintos organismos e unidades organizativas dentro del propio ministerio, y de coordinación, con el sometimiento a la ley y al derecho. Y también el artículo 103 regula que el acceso a la administración pública será bajo los principios de mérito, capacidad y publicidad. ¿No? ¿Me dejo alguno? No, mérito, capacidad y publicidad. Vale, esto lo tenéis que saber tal cual, ¿eh? Artículo 103. Os cuento solo hasta el siguiente, hasta el 2.4, porque no me va a dar tiempo de más. Este cuadro seguro era muy largo. ¿Qué ocurre en una democracia como la nuestra, como cualquiera de las europeas, bueno, o de la norteamericana? Que el papel de las instituciones cada vez está más copado, o sea, tiene más influencia los partidos políticos y las decisiones de los partidos políticos que las instituciones por sí. Me explico. No sé cuántos grupos parlamentarios hay ahora. No sé, 11, 12, no, por ahí, ¿no? Y hay 350 diputados. Vale, el Parlamento es el órgano institucional fundamental de la democracia. Pero a veces parece que daría igual que hubiera 11 diputados que 350. 11 y 11, como digo, 25. Porque son las élites, la dirección de cada grupo parlamentario, los que realmente toman decisiones en ese grupo parlamentario, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque se sabe que el grupo parlamentario del Partido Popular, el grupo parlamentario popular, va a tomar las decisiones que diga el Partido Popular. No se va a alejar ni un milímetro de lo que diga la dirección del partido, que habitualmente además es que ahora ya coincide, ¿no? O sea, que el que es candidato es el secretario general del partido y no hay diferencia. O sea, no podemos deslindar grupo parlamentario del partido político. Dicen lo mismo. En otras democracias, con otros sistemas electorales, es distinto, como veíamos, ¿te acuerdas?, en Inglaterra, con el ejemplo de Irak, ¿no?, en el que hay más voto individual. Pero, por ejemplo, en el Parlamento, es que con que hubiera un representante, no estoy haciendo esta propuesta, ¿eh?, pero con que hubiera un representante de cada partido político, daría igual, porque es que los 130 del PP van a votar siempre lo mismo, y los 90 del PSOE y los 40 de Ciudadanos, y nadie se le va a ocurrir en la sesión de investidura de la semana que viene que haya 10 del PSOE que voten no a Pedro Sánchez, ¿no? Vamos, es imposible. O 25 del PP que diga que sí. A no ser que sea acordado de antes como pasó en Cataluña, ¿no? Pero así Entonces, lo que quiero decir es que los partidos políticos copan de tal manera las instituciones que no existe... Bueno, aquí os hablan de estado de partidos o estado que ha colonizado todas las instituciones, que a su vez también han colonizado los altos cargos de la administración pública y también han colonizado o politizado los niveles intermedios de la administración pública. Porque su peso es tan importante que, o primero, o por afiliación de trabajadores o por incorporación de asesores externos, etcétera, a la propia administración. Y porque las decisiones de la administración pública vienen tan condicionadas por las directrices del político que no se aleja un milímetro de una cosa distinta del partido, que es que si no se iría del partido. No me imagino a un ministro de Asuntos Exteriores, yo no me imagino a Gallardón votando a favor de proponiendo una reforma a favor de la despenalización del aborto. Es que es impensable que eso pueda ocurrir, ¿no? Y entonces tenemos este problema de tensiones entre lo que tendría que ser la objetividad y la neutralidad de la administración, para la página 21, con los intereses partidistas que suelen tener los que dirigen las políticas, ¿no? Dice, el partido que ha vencido las elecciones ocupa todos los niveles superiores de la administración que la ley permite y condiciona a muchos más, o sea, tiene todas las direcciones generales, secretarías de Estado, por supuesto, porque es político, pero incluso aquellos funcionarios, adiós, ahí no, hasta la semana que viene, aquellos funcionarios que son, aquellos funcionarios directivos, pero que son de carrera funcionarial, o sea, que no son políticas, sino de alto cargo funcionarial, a veces tener esa tensión entre la subordinación de los partidos políticos y representar a los intereses generales o electorales de sus jefes, a veces, ¿no?, es más fácil ir a favor que estar siempre contracorriente. Y porque también en España se produce una manera de reclutamiento de cargos de asesores eligiendo a altos funcionarios de la administración, porque son los que conocen realmente la administración, porque los políticos entran y salen, pero los funcionarios permanecen y son los que tienen el poder. ¿Vale? Aquí me he pasado, me tengo que ir. ¿Continuamos la semana que viene? Hasta la semana que viene. Adiós.